Estamos ya en plenas fallas con la planta en Benicarló, Burriana, La Baiduso, por ejemplo, y pendientes de las fiestas de la Magdalena que se inician el sábado, 3 días para el comienzo de las fiestas fundacionales de Castellón de la Plana. Y mirando el tiempo, si el viento, la lluvia, va a respetar las fallas y también el inicio de las fiestas de la Magdalena. Director de Meteorología de Meteorred, José Antonio Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
José Antonio, ¿qué nos puedes decir? La situación venía marcada por un tiempo muy estable hasta hace unos días y ahora viene toda esta semana marcada por inestabilidad. ¿Cuál es la previsión para esos días de fallas y Magdalena que tenemos en Castellón?
Pues ojalá pudiera deciros que volvemos a pensar en que la estabilidad va a ser la nota dominante, pero lo que se observa ahora en los modelos es justamente lo contrario. Es decir, que, bueno, esta tarde una gotita, nada y menos, pero mañana no lluvia fuerte, pero sí lluvia bastante continua, lluvia débil, pero el día desapacible, con temperaturas, eso sí, relativamente agradables, 15 de máxima, 12 de mínima, así van a estar, 14, 15. El domingo bajan las mínimas un poco, 9 o 10 grados, pero las máximas se mantienen, incluso pues el martes se puede llegar a 17 o 18 grados, pero todos los días con amenaza de lluvia, con muchas probabilidades, con arreglo a lo que se ve ahora mismo, ojalá que cambie y no salga este pronóstico, pero el que tenemos que dar ahora mismo es ese, gran probabilidad de lluvias, digamos, pues desde mañana hasta por lo menos hasta hasta el jueves de la semana que viene, los viernes, es decir, que vienen unos días bastante desapacibles en ese sentido. Yo lo siento mucho, pero es lo que se ve.
Una semana completa, es algo que no suele ser muy habitual en estos lugares, en estas áreas, en la zona mediterránea, una semana completa de inestabilidad.
Sí, no es lo habitual, pero entra dentro de lo posible, no tampoco es una situación insólita. Más insólito es, porque tampoco es insólito, pero vamos, hacía muchísimo tiempo que no se daba en la península la situación que estamos teniendo de gran parte de la península, de ese polvo en suspensión que llama poderosamente la atención, ¿no? Yo lo viví eso en Las Palmas de Gran Canaria, en mi primer destino como meteorólogo, hace nada menos que 50 años de eso. Pero vi una situación similar a esta. Recuerdo que yo llevaba, era verano, llevaba una chaqueta blanca y cuando estaba así esta situación de tanto polvo en suspensión comenzó a llover y lógicamente al principio era barro y me puse la chaqueta como fina, ¿no? O sea que, bueno, son situaciones que no son normales, pero que entran dentro, que no es la primera vez que se han presentado. Y esta de Castellón, que decimos ahora, de que esté 5, 6 o 7 días, con inestabilidad, pues no es lo normal, pero en alguna ocasión ha pasado. Así que, bueno, así están las cosas. Ojalá que no se cumpla, vamos.
¿Estaríamos hablando de lluvias fuertes o en general serían débiles?
En general no son lluvias fuertes, pero y tampoco a lo mejor todo el día. A ratos hay mejoría, pero son mejorías transitorias, parece que vuelva a llover, pero no se ven lluvias especialmente fuertes. Pero bueno, lo suficientemente molesta como para que haya que estar pendiente de la evolución, ¿no? Y que haya momentos del día en los que lógicamente pues sea necesario el paraguas y algún día pues puente algo más fuerte, quizás al principio de la semana que viene.
Pues estaremos pendientes de cuál es la situación meteorológica para esas fiestas de fallas y también la Magdalena. José Antonio Maldonado desde Meteorred, muchísimas gracias.
Muchas gracias y felices fiestas en cualquier caso. Ojalá que el tiempo respete. Muchas gracias.
Bueno, pues el próximo 19 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, aparte también del Día del Padre, al igual que una buena alimentación y practicar ejercicio físico de forma regular. Son importantes para mejorar nuestra calidad de vida y también hay que mejorar la higiene del sueño. La falta de descanso afecta tanto física como psicológicamente, produciendo a corto plazo irritabilidad, falta de concentración y somnolencia. Y a largo plazo, aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, reducir la memoria e incluso desarrollar síntomas de ansiedad o depresión. Y estarás preguntándote, vamos a ver, Antín, ¿por qué me cuentas todo eso? Pues no que te lo cuente yo, es que tengo ya aquí a Lina Graney Vidal, que es farmacéutica, dietista y nutricionista. ¿Cómo estamos, Lina?
Buenos días, Antín.
¿Has dormido bien?
Sí, bueno, más o menos, porque con el peque...
yo no he dormido muy bien.
Un poco.
Así es que me va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien a todos que nos cuentes cómo podemos tener mejor calidad de sueño.
Bueno, pues hay unas pautas muy básicas, generales, que no tienen que ver con la alimentación, que ahora luego entraremos en ellas, que tenemos un poco que poner en práctica cuando veamos que comenzamos a tener problemas con el sueño. Intentemos no recurrir primero a lo que es la medicación, que muchas veces es el primer recurso al que vamos, sino que hay unas prácticas, pues como por ejemplo, mantener un horario regular de acostarnos y de levantarnos siempre a la misma hora y respetando esos ritmos, que luego durante la semana, el fin de semana a lo mejor vienen cambios de horarios y eso también nos puede afectar a la regularidad con las horas del sueño. Luego, también es importante, pues en relacionado el fin de semana, no prolongar las horas de sueño, porque llega el sábado, el domingo, y lo que uno se levanta normalmente a las 6 de la mañana, pues de repente se despierta a las 10 de la mañana. Entonces, pues esos cambios también al ritmo circadiano le pueden afectar. Es importante la práctica de ejercicio físico de forma regular, ¿vale? Porque también va a ayudar, en cierta manera, que nos cansemos, que lleguemos al final del día un poco más cansados y que cojamos el sueño con ganas.
Con más rapidez, ¿no?
Exacto. Y siempre preferiblemente, pero esto ya depende de los horarios de cada uno, pues a partir de las 7 de la tarde. También una cosa que se recomienda es los baños relajantes, antes de acostarnos también hacernos un bañito pues con agua caliente y en plan relax, y dedicarnos también tiempo a realizar alguna actividad antes de acostarnos que nos reduzca los niveles de estrés. Por ejemplo, lectura, la lectura de algún libro, y cuanto menos pantallas utilicemos, pues mejor. Porque
mejor.
Siempre antes de acostarnos, pues está el móvil por el medio, está el iPad, están todos los aparatejos, y eso más que ayudar a conciliar el sueño, lo dificulta. Entonces hemos de intentar pues ir preparándonos para la hora de dormir, como si dijéramos, para que esa conciliación sea mejor.
El otro día estábamos hablando con una profesional que están haciendo un estudio en la Universidad Jaume I, concretamente sobre la mejora de la calidad del sueño, y ahora entraremos en alimentación, que tú eres más de alimentación, pero evidentemente también sugieren que no se tengan televisiones en la habitación.
Claro, porque enseguida está la pantalla por el medio, te pones a cambiar el canal y eso aumenta la actividad cerebral. Imagino que irán por ahí un poco el estudio que estarán haciendo.
Claro, porque en un momento dado, si la actividad cerebral no la dejamos en reposo, en off, pues mal vamos.
Claro,
mal
claro. Vamos. Si mantienes la actividad diaria, malamente.
Y luego, por otra parte, también, yo no sé, Lina, si estarás de acuerdo conmigo, pero los cambios ahora mismo que vamos a entrar en primavera nos quitan la regularidad de sueño, ¿no?
Claro, hay que contar con el cambio de horario. Y cuando vienen estos cambios de horarios, el primer, segundo día, incluso hasta una semana, pues el cuerpo está un poco como adaptándose. Entonces, es importante ir haciendo esos cambios de horarios, ¿no? Que se recomiendan, pero como una fase de adaptación. Pero a quien le afecta más, pues durante hasta una semana puede estar afectado por ello.
Y ahora ya entramos en tu tema y en tu materia, porque importantísima la alimentación. Importante no acostarte inmediatamente después de cenar, pero danos pautas.
Exacto. Una de las primeras cosas, igual que hemos dicho que hay que mantener un horario regular de horas de sueño, de horas de despertarse, pues hay que mantener un horario regular de comidas, no saltarnos comidas, no hoy como a las 12 y mañana como a las 4 de la tarde, intentar llevar esos horarios de forma regular. También es importante llevar unos buenos hábitos alimentarios, acudir a un nutricionista, porque el hecho de comer mejor, el incluir ciertos nutrientes a lo largo del día, nos va a ayudar a conciliar el sueño, que ahora, al final mencionaremos esos nutrientes que se recomiendan para conciliar el sueño. Luego, que sean la cena una cena de fácil digestión, o sea, que incluya alimentos que no sean pesados ni que sea una cena muy copiosa, porque eso nos va a dificultar el sueño. Y, como habíamos dicho, no cenar inmediatamente acostarnos.
Claro.
Hay que dejar una horita y media, dos horas de margen hasta irnos a dormir. Luego, una de las cosas que se recomienda es todo lo que son las bebidas excitantes, como el café, el té, el cacao, la cola. Todas estas bebidas excitantes, intentar evitarlas y reducirlas a lo mínimo posible a partir de las 6 de la tarde.
Claro.
Hay mucha gente, pues comerciales, por ejemplo, o gente que va a turnos, que se puede llegar a hacer hasta 4 o 5 cafés al día. solo con el me reúno con alguien y ¿qué me tomo? Me tomo un café, ya me puedo estar juntando hasta 4 o 5 cafés. Eso se tiene que ir reduciendo. Y por supuesto lo que son las bebidas tipo la cola, pues todo eso se tiene que reducir.
Todo
porque,
lo que tenga cafeína.
Claro,
o...
Una por el gas, porque el gas tiene sodio, también nos puede aumentar la tensión y aparte de eso, la cafeína que contiene. Si estamos todo el día bebiendo ese tipo de bebida...
Y la teína, ¿no? También.
Y la teína, exacto. La teína también es otro componente que hay que tenerlo en cuenta porque es un derivado de la cafeína.
Y Lina, ¿qué nos recomiendas alimentos o bebidas que nos puedan favorecer el sueño?
Vale, una de las que hay que evitar totalmente es el alcohol. El alcohol totalmente prohibido. Luego también en cuanto a alimentos que nos aportarán esos nutrientes, los nutrientes que hay que destacar en este sentido son el triptófano.
¿Qué es eso?
El triptófano es un aminoácido. Es un aminoácido que lo que nos va a ayudar es a aumentar los niveles de las hormonas de serotonina y melatonina en sangre. Y estas hormonas son las que nos ayudan a conciliar el sueño.
Ajá.
Luego tenemos alimentos que contienen triptófano.
Eso te iba a preguntar, porque, a ver, póngame un kilo de triptófano. Pues no.
¿Dónde lo tenemos?
¿Dónde lo tenemos? A ver.
Pues, por ejemplo, en los cereales integrales, los de grano entero, en las legumbres, en frutos secos como las nueces, algunas frutas como el plátano, el aguacate y la piña. Y luego también la típica frase que nos decían las abuelas, tómate un vaso de leche antes de dormir.
Sí.
¿No? Pues la leche también tiene triptófano y nos ayuda a conciliar el sueño. Igual que las proteínas, los huevos, los pescados también contienen triptófano.
Oye, mira qué interesante.
Lo del vasito de leche antes de dormir no lo decían porque sí.
No lo decían porque sí, un gote de Jet y a dormir,
y a dormir.
Sí que es verdad. Entonces, si alguna vez no conciliamos el sueño, podemos levantarnos un vasito de leche calentita y a intentarlo de nuevo, ¿no?
Eso nos va a ayudar, claro.
Eso nos va a ayudar.
Luego tenemos otros nutrientes como es la melatonina. La melatonina principalmente se escucha mucho como suplemento porque está el complemento nutricional de la melatonina para conciliar el sueño, pero lo vamos a poder encontrar en alimentos principalmente de frutas como son las cerezas y las fresas, ¿vale? O sea que también ahora que estamos en época de fresas,
en época, sí.
Las podemos aprovechar. Luego tenemos los polifenoles. Los polifenoles son como antioxidantes y sobre todo donde lo vamos a encontrar es en el reino vegetal, en todo lo que son las frutas y las verduras. Los que van a tener estos polifenoles. Y en último lugar, los hidratos de carbono y la vitamina B6, ¿vale? Porque estos componentes también intervienen, sobre todo la vitamina B6, en el ciclo del sueño y lo vamos a encontrar, pues, en los cereales integrales, como también encontrábamos el triptófano, las legumbres, frutas y verduras y las patatas, ¿vale? O sea que en todos esos alimentos, de forma general, van a estar. Por eso he mencionado anteriormente que al final, si englobamos todos los alimentos que hemos ido nombrando, al final no deja de ser una alimentación saludable. Hay que mirar que nosotros diariamente aportemos todos esos nutrientes en nuestra alimentación.
Y evidentemente, pues a la hora de cenar, la última comida que hagamos la ingesta, que tenga más lo que estás comentando tú. Uh-huh. Espérate, el triptófano.
El triptófano, por ejemplo, pescado, merluza, podemos hacerlo, un bacalao al horno.
La melatonina y los polifenoles.
Claro, pues podemos, por poner un ejemplo de cena, sí, ligerita, pues podemos hacer bacalao al horno, como he dicho, con unas verduritas al horno, estamos ya incorporando esos polifenoles que hemos comentado por el reino vegetal, y luego, pues como hay que aportar un poquito de hidrato de carbono, en hidrato de carbono como cereal integral, pues podemos poner una patatita o un poquito de hummus, por ejemplo, que sería la legumbre, o un poco de pan integral para acompañar a ese bacalao y esas verduras. Y esa cena es una cena equilibrada, no es una cena pesada y ya estamos aportando parte de los nutrientes que hemos ido mencionando. Y de postre, pues podemos poner un vasito de leche o unas fresas, por ejemplo, si nos apetecen, y aportamos pues esa melatonina con las fresas o, por ejemplo, el triptófano que lo tenemos también en la leche.
Lina, ¿y por qué comentan que la leche cuando ya eres adulto es mejor no tomar? ¿Esto es una leyenda urbana?
Es un mito, exacto. La leche es un alimento muy completo. Otra cosa es que una persona tenga intolerancia a la lactosa,
sí,
eso es otra historia,
margen, claro,
que se puede tomar leche sin lactosa y hay quien no le sienta ningún tipo de leche bien de vaca y se toma bebidas vegetales. Pero bueno, las bebidas vegetales lo que hay que tener en cuenta en este sentido es que sean sin azúcares añadidos y que estén enriquecidas con calcio y con vitamina D. Eso si sustituimos ese vaso de leche por otro tipo de bebida. Pero es un alimento completo que se puede aportar a no ser que haya alguna contraindicación.
Muy bien. Pues tenía yo entendido que cuando eres adulto ya no es necesario que te tomes la leche.
Sí, porque es un alimento que al final también nos... No es preciso tomar leche si uno no quiere tomar leche porque no le gusta o porque no le sienta bien, hay otros alimentos que nos aportan ese calcio y esa vitamina D que nos aporta la leche. Pero si nos sienta bien y queremos tomarla, no hay por qué eliminarla.
Estamos de Carolina a Fallas y a Madalena. nos vamos a pasar comiendo.
Bueno, es que son dos semanas, porque este año son una semana seguida de la otra.
Claro.
Al final hay que disfrutar, pero con moderación, con moderación.
Así que cuando pasen todas las fiestas te vamos a necesitar para que nos pongas otra vez en cintura.
Sí, aunque enseguida viene Pascua también, Semana Santa.
Es verdad. Bueno, pero algo tendremos que hacer Algo tendremos que hacer. Bueno, pues lo más importante de todo, Lina Graney, que eres farmacéutica, dietista y nutricionista, es que digas tus redes sociales, porque todo esto que comentamos hay gente que quiere tenerlo más clarito y o consultarlo contigo.
Claro, pues me pueden encontrar en la página de Facebook Lina Graney Vidal Dietética y Nutrición, en el Twitter @ Lina Graney y en el Instagram linagraneynutricion.com y en la página web linagraneynutricion.com.
Pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar las fiestas, ya a la vuelta veremos.
Vale, disfrutad de las fallas y de la magdalena.
Això va de bo. 3 dies per a l'inici de les festes fundacionals de Castelló de la Plana. 3 dies per a les festes de la Magdalena. I sense aquests instruments hi hauria que reinventar les festes de Castelló. La dolçaina i el tabal, tresorer de la colla de dolçainers i tabaleters de Castelló, Enrique Pérez, què tal, bon dia?
Sí, hola, bon dia, què tal?
Bueno, Quique, 40, més de 40 anys la colla, donant, acompanyant a les festes de Castelló, a les festes de la Magdalena, i amb ganes de començar, no?, de que arribi el dissabte.
Sí, la veritat és que sí, ja tenim moltes ganes, i sobretot després d'haver passat estos dos últims anys sense poder participar en les festes, com és el nostre objectiu sempre. I com tu dius en la presentació, efectivament, la dolçaina i el tabal, dos instruments que estan presents no solament en la setmana de festes, sinó la resta de l'any en diferents actes culturals i musicals que es fan a la ciutat de Castelló i a tota la província. Però vaja, bàsicament, on més ens manifestem i tenim molta presència és durant aquesta setmana festera, sí.
Va unida, la festa a Castelló, la tradició, la cultura a la dolçaina i el tabal, és part nostra.
Sí, la veritat és que és part nostra. De fet, bueno, la dolçaina està arrelada a les nostres terres ja des de fa molt de temps. Si fulleges una miqueta per llibres històrics que parlen de la dolçaina i tal, doncs ens remuntem al segle XII, al segle XIII, i quan els àrabs estaven així a la península ibèrica, doncs, bueno, la veritat és que la presència d'aquest instrument ja era notable, possiblement en un altre nom, en alguns puestos diuen dolçaina, en altres diuen xirimita, la veritat és que té molts noms, però bueno, ens referim al mateix instrument. I la veritat és que la colla doncs, va replegar, diguem-ne, el testimoni quan estava a punt de desaparèixer aquesta música, perquè José María Illescas del Grau i Xamberga ja eren persones que anaven fent-se majors i pràcticament no tenien continuadors, i allà al voltant dels anys 80 i 81 va ser quan un grup d'amics es van ajuntar en una inquietud que era pues, recuperar i mantindre aquella flama de la musiqueta tradicional de la dolçaina i el tabalet, i va ser el començament de la colla de dolçainers i tabaleters de Castelló ara fa 40 o 41 anys, des de l'hora.
I des d'entonces estan en les festes, se fomenten aquesta tradició, aquesta cultura de la ciutat de Castelló, de la nostra terra. I quants membres hi ha en aquests moments a la colla de dolçainers i tabaleters?
Pues mira, en este moment tenim, som 40 persones, 39 som membres oficials de la colla i tenim una altra persona en aquest moment que està en qualitat d'aspirant, que diem. És una persona pues, que fa poc de temps que ve a la colla, passa un període, diguem, d'adaptació per veure si realment és una persona que s'interessa per la colla i per la dolçaina, si s'integra en el grup i bueno, passat un temps, a lo millor 7, 8 mesos, 10 mesos, o a l'any que ve quan farem la reunió a principis d'any, pues ja passa a ser membre oficial i entonces en este moment som 40 persones. Lo que passa és que, si em dices un momentet, voldria apuntar que som 40 persones en este moment, però que en els 40 anys d'existència que té la colla han passat per la nostra colla moltíssimes persones que per raons diferents, per salut, per treball, han hagut d'anar-se'n a unes altres poblacions, gent que desafortunadament ja per edat pues, han faltat. gent que a lo millor per motius familiars pues han tingut que deixar la dolçaina i dedicar-se a atendre als nostres familiars i tal. Pues si sumarem tota aquesta gent que ara no està i la gent que estem a la colla, estem al voltant d'un centenar de persones que en un moment o altre han contribuït, han aportat el seu coneixement i la seva manera de fer música en dolçaina i bueno, això ha fet que la colla pues, hagi anat enriquint-se i que ja te dic, en aquest moment estiguem on estem, encara que som 40, devem també molt a tota la gent que ha passat durant tots aquests anys per la colla.
I tant que sí, una xifra molt important. I de cara a aquestes festes de la Magdalena, després de dos anys, amb la il·lusió de tornar, com les prepareu? I imagine que molt actius, participant en molts actes també, no? Com és habitual.
Sí, 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 la veritat és que sí. Nosaltres la veritat és que tenim un programa d'actes per a aquesta setmana de festes, però un club complet. El que passa és que ens falta un acte, com si diguérem, que és l'organització del concurs d'Allioli, que ja portem 10-11 anys fent. Enguany, per les mesures de seguretat, vam estimar fa unes setmanes el suspendre per evitar concentracions de gent. I, bueno, diguem que ens faltaria una miqueta incloure aquest acte del concurs d'Allioli, que esperem que l'any que ve ja el puguem posar com a una cosa normal. Però sí, la veritat és que el dissabte dia d'aneu ja posarem les autoritats a la mascleta inaugural, de vesprada així al pregó, el diumenge anem a fer la despertar a la plaça Major a les 7 del matí, després anem a la romeria tocant, fem la tornada tocant, participem en el desfile de gallates, el dilluns del pregó infantil, el dimarts participem també en el concurs de paelles, en la nit màgica amb xarxa teatre, i bueno, així podria contar-te tota l'agenda, no vull cansar els oients de la COPE, però la veritat és que sí, tenim una agenda fins diumenge amb la desfilada final i amb la trobada de muixarangues el dissabte també, és a dir, tenim una agenda molt, molt entretinguda. La veritat és que com ho fem en ganes també, perquè com hem dit al principi, fa dos anys que no podíem fer tota aquesta sèrie d'actes, doncs els estem esperant amb molta il·lusió.
I durant aquests dos anys sense festes de la Magdalena, moltes vegades tampoc vos heu pogut ajuntar, heu pogut continuar fent ensaixos, continuar desplegant pues, esos instruments en la dolçaina i el tabal?
Pues mira, hem pogut, però amb moltíssimes dificultats, perquè hem tingut la mala sort de que nosaltres assajàvem a la Casa de Cultura, al Centre Municipal de Cultura, al carrer Antoni Maura, però com sabeu estan en obres, van derribar tot l'edifici i la veritat és que vam ser derivats en aquest moment a la cambra agrària a l'Avinguda de Lledó. Desafortunadament el Covid va fer que no ens poguérem reunir a assajar. Damunt de tot això, les deficiències acústiques d'aquell local feien impossible el poder assajar allí, perquè inclús dos persones parlant-se a 3 o 4 metres de distància era impossible. Entonces, vam tindre que deixar d'assajar allí. Finalment, hem tingut també la mala sort de que la cambra agrària ha entrat també en obres, estan treballant, canviant la carpinteria de les fustes, dels cristals, de les finestres, de tal. En fi, hem tingut que ser eliminats també d'allí, de la cambra agrària. I en aquest moment estem, des de fa apenes dos mesos, assajant en l'ermita de Sant Jaume de Fadrell, el qual representa anar ser fora de Castelló, tindre tot l'instrumental fora i tot això. I tot això, clar, ha fet que no poguérem desenvolupar la nostra tasca d'assajar i de preparar cançons noves i obres noves en normalitat. Alguns dies ens hem vist assajar a Sant Francesc de la Font, allí al mig de l'ermita, allà a l'aire lliure, perquè no teníem altre puesto. I la veritat és que ha sigut una miqueta complicat. Però bueno, ara crec que estem ja en un puesto baixtejat, per lo menos, i ja des de luego en vespres de Magdalena ja m'ha pogut anar a assajar diversos dissabtes allí i a veure si podem fer la nostra activitat amb normalitat.
Clar que sí, les dificultats, que també hi ha que destacar-les, no? Per a que la gent conega tot el que hi ha darrere del treball, que no se sol és ixir durant la Magdalena i tocar la dolçaina i el tabal, sinó que hi ha moltes hores de dedicació darrere.
Sí, sí, la veritat és que hi ha moltes hores de dedicació i, a més, has de pensar també que, com hem dit, la colla som en aquest moment 40 persones, cada un, jo sempre dic que cada un mos ha parit una mare i cada un tenim una sèrie d'obligacions i de compromisos laborals, familiars i de tot tipus i aplegar-nos cada dissabte a assajar si no tots, pues una immensa majoria, pues és complicat, és complicat. I aleshores, si potser un dissabte a l'assaig assistissin, per dir alguna cosa, 30 persones, perquè les altres no han pogut, perquè han tingut unes diferents activitats o compromisos, pues potser el que han après aquests 30 un dissabte, el dissabte següent hi ha que repetir-ho per a aquelles persones que no han pogut vindre. I aleshores l'assajar se fa complicat. Però, en bona voluntat, que és una de les coses que podríem destacar en els membres de la colla, i és que la bona voluntat i l'estima per els dos instruments, bàsicament de la dolçaina i el tabalet, pues es fa que dissabte rere dissabte anem ajuntant-nos i anem assajant i bueno, anem traient la feina endavant.
Quique Pérez, tresorer de la colla Dolçainers i Tabaleters, moltíssimes gràcies i a disfrutar de les festes de la Magdalena, gaudir i a fer-nos també gaudir d'issa dolçaina i d'issa tabal.
Molt bé, moltes gràcies per l'oportunitat que s'ha donat de comentar a tota l'audiència de la COPE del nostre programa i de la nostra estima per la dolçaina i el tabal. Moltes gràcies.
3 dies per a les festes que Castelló fa seguint la llum antiga. 3 dies per a que arribi i se 19 de març, dia de Sant Josep, dia del Pare, i Castelló torna a gaudir de les festes fundacionals, de les festes de la Magdalena.
La veritat és que ens ha sorprès. Ja són diverses les setmanes que hi ha declaracions creuades entre els socis de govern a l'Ajuntament de Benicàssim, Partit Popular i Ciudadanos, però el que va succeir ahir, ja parlant de pràctiques pseudomafioses per part de Ciudadanos acusant el Partit Popular, l'alcaldessa enviant a la policia local per dur-hi un requeriment a la portaveu de Ciudadanos i sòcia de govern per a que presente les seves propostes de pressupost. Abans dia Ciudadanos que era Marqués, Susana Marqués, l'alcaldessa, la que no atenia a raons. És a dir, així entrem en una espiral que això dona la impressió de que no va acabar bé. A banda de ser alcaldessa, és presidenta, els alcaldes i alcaldesses són presidents de les corporacions municipals i, per tant, tenen que posar ordre, no sols en els plenaris, sinó en el funcionament del mateix ajuntament. Susana Marqués Escoín, alcaldessa de Benicàssim i presidenta de la corporació municipal, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Enviant requeriments a la policia local a casa de Cristina Fernández Alonso, la portaveu de Ciudadanos. Ella diu que això són pràctiques pseudomafioses i el que vostè li envia és un requeriment per a que presente la seva proposta de pressupostos. En sèrio?
Bueno, la veritat és que la contestació que va tindre ahir i les manifestacions que va fer Cristina Fernández durant el matí d'ahir, jo com no tinc costum d'acudir als mitjans de comunicació per a contestar-li, sinó que primer intente parlar en ella, pues antes les reiterais negatives de que acudisca a les reunions de l'equip de govern a les que li se convoque i la impossibilitat de poder traslladar-li quines són les peticions de col·laboració, que és l'únic que demana l'escrit que se li va fer arribar a casa, col·laboració i participació en les seues àrees dins de l'activitat de govern que té en comanaes, pues per part de tots els companys el que se va decidir va ser de donar-li trasllat d'una notificació per a que quedara degudament enterada, i la notificació, bueno, entre dins de les competències de la policia local, perquè conforme ve agit al principi, ja no sols l'alcaldessa té l'obligació de dirigir una sessió plenària, sinó també pues, el funcionament del dia a dia d'un equip de govern en el que el formem 9 persones de 2 grups polítics diferents, com així ens van comprometre a l'inici de la legislatura, i que, bueno, en el transcurs de tot aquest temps poden haver diferències que poden hasta enriquir, no?, des d'un equip de govern i les diferències polítiques sempre que se porten des del respecte i des de la educació, que és el que hem intentat sempre fer, per lo menos els companys del grup popular. Conforme dic, la negativa de la senyora Fernández a vindre i a col·laborar i participar del pressupost del pleno, que és més important de tot l'any, com és l'aprovació dels comptes, on també existissin consignacions que van directes per a la gestió de les àrees que ja té encomanades, com és turisme, com és territori intel·ligent, com és desenvolupament sostenible, pues, evidentment té que dir que és el que necessiten les de les seues àrees, conforme ja han dit la resta de companys, conforme ja han fet aportacions també els grups de l'oposició, i que sols falten les seues aportacions i arribem a un moment en què pensem que ha passat el temps suficient com a per a que s'assente, que col·labore, que digui què és el que necessite, perquè, evidentment, sense les seves aportacions, pues no pot haver consens de ningú tipus, perquè no pot haver diàleg en ningú. Per tant, és l'únic que l'escrit va manifestar, i és el que després, pues, evidentment, ahir me vaig veure obligada a traslladar també a tots els mitjans de comunicació per a que veren que l'escrit no és ofensiu, ni conté ninguna amenaça, ni ninguna pràctica que no entre del meu estil de fer política, que no és altre estil que el de la moderació i, sobretot, el del treball diari, que és per a lo que, evidentment, pues, van confiar els veïns de Benicàssim en la meua persona. Pense i pensem des de l'equip de govern, des de la resta de companys, que les declaracions de la senyora Fernández en resposta a aquest escrit que se li va notificar són totalment desproporcionades i desmesurades, i que no obedeixen a intentar crear un clima de cordialitat, sinó al contrari, de crispar el clima de convivència política en Benicàssim, que evidentment no és a lo que nosaltres mos dediquem, sinó a treballar conforme dit.
La situació és tensa, és insostenible. Ha pensat en, no sé si trencar el pacte, si llevar les delegacions, si... perquè cridar-la a l'ordre és el que ha fet, clar, evidentment.
Sincerament crec que la situació se mantindrà estable, perquè la senyora Fernández no abandonarà l'equip de govern, qüestió que en total honestitat hauria de plantejar-se si de veritat no està a gust entre els companys. És el que hauria de plantejar-se ella. El que sí que n'hi haurà que tindre en consideració és l'escenari de sainete polític que vulgui mantindre en Benicàssim, que no és el que nosaltres pensem que sigui el més òptim per als veïns del nostre poble, i la veritat és que dins de les nostres funcions, i parlen amb els meus companys del Grup Popular, no està ni insultar, ni descalificar, ni atacar injustificament en premsa. Ahir no mos va encontrar. A nosaltres només mos encontrarà en la rèplica del respecte i del treball de cada dia.
O sigui que si li posi això, vostè no reacciona. El que haremos,
que eso no es forma de que negocie Susana Márquez los presupuestos, mandando a la policía local a casa de los adversarios políticos, que encima es su socio de gobierno.
Claro.
Bueno, es que això és la huida, ¿no? La huida hacia adelante, ¿no? Yo creo que no es positivo. Así que el victimisme, evidentment, és molt fàcil per a viure satisfet, perquè mire que bé, si cada dia un quan s'alce de matí li tira la culpa de tot el que fas de més, pues entonces pots viure molt satisfet. Però no és ixa la qüestió. La qüestió és que portem des del final del 2021 elaborant els comptes municipals, que la senyora Fernández, al igual que la resta de consellers, tenen el anteprojecte de les esborrany de pressupostos damunt de la seva taula des de fa molts mesos, que tots els dimarts per la vespre tinc reunions en l'equip de govern en la que la senyora Fernández fa 6 mesos que no ve, que no acudís, i que evidentment no ha plantejat ninguna altra data en la que puguem quadrar-nos tots els consellers per a poder tindre aquestes reunions d'equip de govern, que evidentment intentem que siguin fora de l'horari de funcionaris, perquè és quan realment pues, podem estar tots a gust i cada un pues, explicar els objectius i la consecució de les seues àrees. Entre elles està la elaboració de pressupostos municipals, conforme no pot ser d'una altra forma. De fet, companys del seu grup polític de Ciudadanos sí que han fet arribar a l'alcaldia les propostes de gestió econòmica de les seues àrees, i les úniques que ens falten per a tancar el pressupost són les seues. O sigui que jo crec que el que intenta pues, és intentar victimitzar-se en una notificació que, conforme dic, entre dins de les competències de la policia local, notificar-li per escrit algo que és impossible poder parlar en ella, i simplement els mitjans de comunicació han tingut accés a aquest escrit, i l'únic que diu clarament l'escrit és que en ares a no paralitzar la gestió municipal i en virtut de la responsabilitat de govern que té delegar, faci arribar la resposta a l'esborrany dels comptes municipals aportant quines són les propostes econòmiques que desitja per a la seva àrea. I tot això, pues, en ares de la convivència política i sobretot per a poder portar a pleno el pleno de pressupostos que, conforme dic, és on se plasmen les necessitats econòmiques de totes les demandes dels nostres veïns, però és que, a més, de totes aquelles inversions que van plasmar en un document quan van decidir formar equip de govern les dues formacions polítiques. O sigui, és simplement donar continuïtat a un pla de mandat en el qual ens van comprometre els nostres veïns i que, evidentment, pues la senyora Fernández no està complint. Conforme dic, jo ahir vaig intentar contactar en diverses ocasions en ella per a que m'explicara el alcance, que és el que esperava realment tras haver fet les seves declaracions, que evidentment pues no obedeixen al respecte ni a la cordialitat que se deuen de mantindre en dos equips de govern. Per això dic que en honestitat, si no està a gust, el que hauria de fer és anar-se'n per a deixar fer al resto de companys.
Comparar la gestió de Marqués i les formes de Marqués amb les de Jesús Gil en Marbella dels anys 90, ni més ni menys.
Bueno, això, conforme dic, me pareix desproporcionat i bueno, no té res que veure. Jo crec que està limitant-se massa en les seues descalificacions i jo ahir no vaig entrar a valorar-les, perquè, conforme dic, el meu discurs és el de la moderació i el meu treball és centrat en les polítiques de dia a dia i de gestió que me van encomanar els meus veïns. És que me van votar i és que no, però al final els que representen la seva totalitat.
Susana Márquez Escoín, alcaldessa de Benicàssim i presidenta de la Corporació Municipal. Gràcies per compartir amb els veïns de COPE esta situació que pot parecer inclús surrealista.
Pues sí, la veritat és que sí, ens agradaria que de Benicàssim se parlara d'altres coses, com totes les inversions que pensem dur endavant, i bueno, des del treball de cada un, i bueno, que ja tindrem ocasió d'anar, podem parlar. Moltíssimes gràcies.
I sense consens i sense pressupost es pot arribar a paralitzar un municipi tan important com és Benicàssim. Seguirem esperant més esdeveniments al respecte.
La Diputación incorpora 11 millones de euros de remanentes para reforzar los presupuestos de Més Impuls Castelló 2022, elevándose hasta 189 millones. Estamos hablando de muchísimo dinero y quien normalmente sabe de dinero es el diputado provincial de Hacienda, Santiago Agustí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Santiago.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se va a repartir todo este dinero, Santiago?
Bueno, pues un poco como tú dices, ¿no? En la incorporación de la cantidad, pero si quieres un poco vemos el resultado final que ahora mismo tenemos del líquido de tesorería por el remanente, se incorporan esos 11 millones de euros que están afectados, pues partidas importantes, ¿no? Como el compromiso que teníamos de dotar en 5 millones más el fondo de cooperación. Recordáis que en los créditos iniciales la cuantía no podía llegar a los 15 millones, que era el compromiso para el ejercicio 2022, se incorporan. También compromisos importantes que se pactaron, por decirlo así, en el presupuesto inicial, en este caso con el Partido Popular, de incorporar una partida a subvenciones para rehabilitación de vivienda que tenía que contener 1 millón de euros, y en esta modificación de crédito pues se viene a suplementar, y también por cuantía, ¿no? Porque la relación son prácticamente, pues habrá más de casi 60, 70 partidas diferentes con cuantías menores, pero por ejemplo 2,6 millones también para la reparación de los daños producidos en la red viaria provincial, que es una subvención que se ha solicitado, pero que hay que incorporar crédito presupuestario. Y esto al final pues resume, como tú decías, fundamentalmente el que los presupuestos se sitúen en este momento en esa cifra de los 189 millones de euros.
Es una de las partidas más elevadas en la cooperación municipal, ¿no?
Sí, la por cuantía es la más elevada que se incorpora. Otras cuantías, ya te digo, que son absolutamente, pues bueno, cuestiones también que pueden afectar a determinados convenios, adecuaciones y equipamientos, plataformas digitales, es decir, muchísimas otras cuestiones menores. Pero en cuantía, la partida más importante, que era el compromiso para que ya podamos, una vez tenemos el crédito de los 15 millones, pues poder aprobar los criterios, que sabes que también ha sido motivo un poco de negociación, en este caso en el Partido Popular y con Ciudadanos, para ese reparto que va de manera incondicional a los ayuntamientos, que yo creo que está siendo una vía de financiación, porque la gestión y la justificación, como he dicho, es incondicionada, y esto les permite tener de alguna manera una especie de financiación, tanto por parte de la Generalitat, que abona una parte, y por las transferencias que Diputación se ha comprometido, siempre y cuando vaya a ser posible, a tener estas cantidades que la verdad es que están sirviendo pues como una especie de financiación local.
Santiago Agustí, en el pleno de ayer también se ha hablado del plan de eficiencia hídrica y también el apoyo al sector cerámico.
Se incorporan partidas a eficiencia hídrica y más de 1 millón, las que están resumidas en gasto corriente y gastos de inversión, y también evidentemente el apoyo, conforme tú decías, a diferentes partidas que también afectan en cuantías menores a todo el tema de intentar reactivar, que es lo que desde Diputación y desde el equipo de gobierno estamos intentando. Esta es una modificación que seguramente tampoco va a ser la última, pero ayer el pleno lo que pasó fue la liquidación, y junto con la liquidación, una vez ya hemos obtenido ese remanente y al remanente le hemos limpiado las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior, pues bueno, nos quedaba una cantidad para incorporar lo más rápido posible, y bueno, y al final es una modificación de 11,2 millones más los 200.000 euros, que también sabes que ayer formaron parte del pleno a través de una modificación diferente, porque queremos que sea ejecutiva directamente, de ayuda a lo que es un fondo humanitario para Ucrania. Entonces, esto es lo que ayer, de alguna manera, en el pleno se sustanció, y bueno, yo creo que una vez incorporadas las cantidades, pues ya de alguna manera, como te decía, tenemos un presupuesto que incorpora una cuantía muy importante, esos casi 11,4 millones de euros.
Pues no dejan de ser buenas noticias entre tantas malas noticias que nos están rodeando últimamente, Santiago.
Bueno, es el esfuerzo, yo creo que evidentemente obligado, como hemos defendido siempre en todas las sesiones que afectan a hablar de economía, en una situación pues que evidentemente después de una pandemia que ya hemos tenido que sufrir efectos económicos importantes, pues ahora, pues en fin, no hace falta que yo evidentemente sea el que explique cuál es la situación, pues también nos vemos inmersa en una crisis que poco a poco está afectando a sectores económicos importantes, porque evidentemente es una situación en la que está, pues de alguna manera, subiendo el precio de la materia prima, y con lo cual, pues evidentemente, cualquier precio, la inflación y esto, pues evidentemente, también está lastrando la economía. Diputación está utilizando, fíjate que de los 40 millones líquidos de la liquidación en este momento, prácticamente por incorporación de obligaciones reconocidas, por subvenciones pendientes de pago y por lo que estamos hablando, de esos 40 solo ya quedan 8. Y cuando digo ya solo quedan 8 es porque ya lo demás lo hemos incorporado a través de las diferentes cuestiones que te estoy planteando. Con lo cual, en primer lugar, la respuesta es muy ágil y desde luego la respuesta es prácticamente en poner a disposición, pues en este caso, de las diferentes situaciones, todo el recurso económico, porque entendemos que si ya era una situación complicada con el COVID, pues ahora también nos enfrentamos a otro reto económico. Y bueno, no existe limitación en este momento de condiciones de regla del gasto ni de estabilidad presupuestaria. La Diputación, evidentemente, el dinero lo tiene que poner a disposición de la ciudadanía.
Santiago Agustí, diputado provincial de Hacienda, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y por habernos explicado qué se va a hacer con este remanente.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Pues fíjate que después de la cancelación en el 2020 debido a la pandemia, regresa el calendario cultural a Vilarreal con Magia Perasí, bajo la dirección de Jun, que tenemos con nosotros a Rosario Royo, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vilarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rosario?
Hola, pues mira, bien, después de todo lo que está pasando, de todas las peripecias que nos trae la vida, pues bueno, aquí en Vilarreal intentamos recobrar la ilusión y la alegría, porque hace mucha falta en estos momentos después de la pandemia y ahora con la guerra tan cerca, pues el Ayuntamiento de Vilarreal pues apuesta porque la ciudadanía pues se olvide un poco del día a día, y por eso es agradable tener de nuevo la magia. Significa que volvemos, intentamos llevar una normalidad.
¿Que comienza concretamente mañana, Rosario?
Sí, sí. Este año hemos reducido también, porque todo el mundo sabe que no estamos el Ayuntamiento de Vilarreal, pues no está en los mejores momentos económicos, pero aún así seguimos apostando por la cultura, porque la cultura es segura y necesaria. Así pues, nos propuso Junque, nos propuso, como siempre, hay que agradecer su profesionalidad y además el que siempre esté dispuesto a trabajar y a aportar esa ilusión, llevarle esa ilusión a la gente. Y nos ha, en este caso serán 3 espectáculos los que tenemos. El primero es mañana en la Caja Rural, y que no hay invitación, simplemente será el asistente asistencia hasta completar el aforo del salón de actos de la sala de la Fundación Caja Rural, a la cual agradezco, como siempre, también su colaboración. Y allí nos presentará Patricia Ferrero, que es una maga de aquí de Villarreal, que empezó muy joven y que siempre ha estado colaborando con Yunque, y nos presentará un documental y contará desde luego con la colaboración de Yunque en esa presentación, y habrá, pues supongo que sorpresas y un coloquio después del documental. Eso es a las 8 de la tarde en la Caja Rural. Y después ya en el auditorio tendremos el día 18 a las 8:30 la actuación de un mentalista valenciano, que es Toni Pons, y el 19 en el auditorio tendremos una gala familiar a las 7:30 de la tarde. Así que yo creo que es una propuesta completa. No podemos tener, pues como otros años, la magia en la calle o la magia solidaria, pero yo creo que con estas actuaciones pues recobramos un poco esa ilusión y esa oferta que también el pueblo de Villarreal siempre ha acogido con mucho entusiasmo.
Rosario, y hablando del esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Villarreal también para recuperar el Teatre de Carrer, el FIT Carrer, que en principio parecía que no, pero al final sí que se realiza.
Sí. A ver, yo tomé esa decisión porque, bueno, como soy mayor, yo quiero que esté todo muy muy planificado y que todo esté en tiempo y forma. Y, bueno, me sentí un poco agobiada y sin consultar con alcaldía, pues tomé esa decisión porque hablé con la nueva directora.
La nueva, sí.
Sí, con Sara. Y como ella se estrena este año, pues queríamos, bueno, yo quería que todo esté muy bien y muy bien planificado. Y entonces lo hablamos y pensamos que era lo mejor pasarlo a octubre. Es cierto que después cuando el alcalde se lo comenté y me dijo que por qué no se lo había dicho antes, ¿no? Claro, es que son tantos problemas que tiene el ayuntamiento en este momento y que nuestro alcalde pues vive diario, ¿no? Y bueno, pues decidió hacer el esfuerzo para que todos los documentos estén, porque claro, aunque haya ahora pues haremos un pleno extraordinario, después tiene que pasar 2 días de exposición pública, que no haya ninguna alegación, y bueno, pero esperemos que todo irá bien y que las empresas serán comprensivas y verán también el esfuerzo que realiza el equipo de gobierno.
Pues Rosario Royo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y que vaya todo muy bien.
Pues nada, muchísimas gracias y esperamos que la población, la ciudadanía de Villarreal entienda estos momentos tan difíciles que pasa el ayuntamiento, que no es una broma, que igual que todas las casas notan la subida del IPC, de la luz, del gas, pues el ayuntamiento, como la casa grande que es, pues también lo está padeciendo, aparte de los problemas urbanísticos que tenemos, y eso a veces nos hace que tengamos que hacer juegos malabares, y en este caso pues como la magia, ¿no? Es un poco de hacer magia para que la cultura esté presente todos los días en nuestra ciudad.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y como siempre, de la mano de su director, Jesús Villegas, muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Pues seguimos otra semana con la incertidumbre de la invasión en Ucrania. ¿Cómo lo están interpretando en este caso los mercados?
Pues, a ver, la situación de Ucrania, además de triste, es absolutamente descorazonadora. Eso es algo que no puede ser objeto de discusión. Y los mercados, en cambio, se están comportando mejor de lo que a priori podíamos anticipar y mucho mejor que la semana anterior, que la semana pasada.
También hablaste la pasada semana con Raúl de las fuertes alzas del precio de las materias primas, tanto del petróleo como de los productos agrícolas. ¿Han seguido subiendo?
No, afortunadamente no. Se ha moderado el petróleo, que es verdad que la semana pasada estaba por encima de los $130, ahora mismo está por debajo de los 100, es decir, que lleva una caída desde los máximos de más del 25%, que es importante. Y también han tenido descensos otras materias primas, como el aluminio, que ha bajado más del 9%, o el trigo, que lo ha hecho más del 8%. O sea, caídas importantes, sí.
Pues importante y sobre todo un alivio, y que también tendría que recogerse, al menos en una bajada en el precio de los carburantes, entre otras cosas.
Bueno, así es, no es sostenible una alza de precios de este calibre, ni mucho menos. Transportistas, marineros, agricultores, azulejeras, ganaderos, todos lo están sufriendo en primera persona, y la situación en la provincia, si no se corrige, llegaremos a una situación bastante delicada, sí.
Y con esta situación delicada y con estos precios, casi que hablar de inversiones parece complicado.
Siempre es difícil invertir y nunca hay un momento ideal. Ahora parece que no es un buen momento porque está bajando y está un poco regular, pero vamos, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, cuando suben los mercados se tiende a pensar que se compra caro, y en cambio cuando bajan, como podemos tener ahora estos días, pues pensamos que se puede bajar más, y también hay dudas y cuesta dar ese paso.
Y por eso uno de los mantras que se puede decir que sostiene siempre es que la inversión hay que planificarla para el largo plazo, porque ahí comprar un poco más caro, un poco más barato, no va a influir en el resultado.
Exacto, Alberto, así es. Siempre se trata de comprar a buenos precios, siempre. O sea, pero no hay que obsesionarse con ese céntimo de más a la hora de vender, o ese céntimo de menos a la hora de comprar. Lo importante es seleccionar bien esos activos, que aunque bajen en determinados momentos, pues uno esté tranquilo, porque sabemos que son buenos fondos o buenas acciones y que nos van a dar los resultados esperados a medio y largo plazo.
Y toca hablar también de otro de los viejos amigos de esta sección, como es la inflación, otro condicionante muy importante a la hora de invertir.
Pues sí, es muy importante, ya lo creo, Alberto. Muchos nos hemos llevado las manos a la cabeza, y una desagradable sorpresa, cuando hemos visto cómo la gasolina pues superaba esa barrera psicológica de los 2 euros. Si antes llenar el depósito pues costaba 50 euros, poco más o menos, ahora hace falta más de 80. Y cuando vamos a comprar al supermercado, pues pasa lo mismo. Y a la hora de invertir, ese es el objetivo, batir a la inflación. Y eso, hoy por hoy, solo se consigue, invirtiendo en los mercados de renta variable.
Y es que se están alcanzando, ya estamos viendo, tasas de inflación que no se habían visto desde hace muchos años.
Pues sí, en Estados Unidos están en el 8%, nivel que no se alcanzaba desde hace más de 40 años, y en Europa estamos en niveles del 5-7, o sea, cifras espectaculares, sí.
Y ante todo ello, desde la vista de Renta 4, ¿hay inversiones que ofrezcan esta rentabilidad?
A ver, ni mucho menos es sencillo alcanzar esos rendimientos. Pero sí que es verdad, Alberto, que en Renta 4, por ejemplo, tenemos la posibilidad de gestionar carteras de valores cuyos dividendos pues son superiores a la inflación, de manera que en términos reales, pues al final el rendimiento sea positivo.
¿Qué es esto de en términos reales? Explícalo un poco, por favor, Jesús.
Es muy sencillo, Alberto. Mira, te cuento. Si la inflación es del 7% y yo tengo un rendimiento del 4%, en términos reales, estoy perdiendo ese 3, que es la diferencia entre la inflación y lo que yo gano. Poniendo en contexto el escenario en el que nos encontramos, si el conflicto en Ucrania se alarga, va a ser muy complicado que la inflación se relaje y se consiga obtener rentabilidades reales positivas. Por eso es muy importante seleccionar esos activos de calidad que me generen unos rendimientos lo más aproximados a ese 7% del que estamos hablando.
Y ante ello decía Jesús que gestionáis carteras de valores que generan unos rendimientos superiores a la inflación.
A ver, sí, esa es la idea, y te explico con detalle, Alberto. Por una parte, la inflación, como hemos comentado, está a niveles excepcionales y debería bajar hasta el 2%, que es el objetivo marcado por el Banco Central Europeo. Aunque ahora mismo, Alberto, siendo sinceros, pinta un poquito difícil, está un poquito complicado conseguir ese objetivo a corto plazo. Y luego, por otra parte, las acciones que forman la cartera de valores que te comentaba están generando una rentabilidad por dividendo anualizada del 5,6%. Si hacemos una foto de la inflación por una parte y de la rentabilidad por dividendo, vemos que la inflación es verdad que es más alta que la rentabilidad. Y en términos reales, en la foto de hoy, se pierde dinero. Pero hay que señalar que la cartera está dando esos rendimientos de manera consistente y de forma sostenible en el largo plazo, y que, salvo este momento puntual y excepcional, pues está ganando dinero, y en términos reales, volviendo otra vez a términos reales, en el largo plazo se está batiendo la inflación. Por eso, una buena planificación y una buena estrategia basada en el largo plazo nos va a hacer, digamos, obtener rendimientos y ganar dinero.
Pues con la gestión de acciones de dividendos, donde se puede batir a la inflación, acabamos este espacio de hoy recordando que todos aquellos interesados pueden acercarse a las oficinas de Renta 4. Ahí en la calle Gassén número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. También se puede contactar con ellos en el teléfono 964723550 o en la web www.r4.com, la R minúscula, el 4 con número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Y de esta manera, Jesús, ya nos despedimos hasta la semana que viene, donde con un poco de suerte estaremos bien cerquita, a ver si nos puede ver también en persona.
Pues eso es, estaremos ahí cerquita, haremos un esfuerzo, poquito esfuerzo, vamos, nos veremos seguro, claro que sí.
Muchas gracias, Jesús.
Un abrazo, Alberto, gracias.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Hola, Antín, Nou Agro COPE Castelló, que avui anem a començar en l'agenda perquè ens espera després tot un repàs de l'actualitat molt especial i diferent en el gran protagonista, en aquest cas, en l'Agro COPE Castelló. Destaquem, per exemple, el canvi de data de la Fira de Sant Pere d'Albocàsser. Ho ha demanat l'Associació de Cavallistes, passar al 2 o 3 de juliol en lloc del cap de setmana del 25 i 26 de juny. Tot això perquè n'hi ha un acte, una celebració a l'ermita de Sant Pau aquest cap de setmana primigeni de la fira. Destaquem també que el pròxim dimecres de 6 a 8 de la vesprada, al Saló d'Actes de la Caixa Rural de Betxí, tenim jornada sobre les plagues, els cítrics i el maneig en producció integrada. Cau a càrrec de Sergi López, investigador de l'Institut Agroforestal Mediterrani. També tenim per a la setmana del 28 al 31 de març, nou curs que organitza la Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló junt als serveis de producció ecològica, innovació i transferència de tecnologia de la Conselleria d'Agricultura, concretament un curs formatiu per ajudar al sector agrari a millorar el seu rendiment. La primera sessió serà el dilluns 28 en dues sessions, concretament la primera abordarà el model alimentari agroecològic i el comerç just local com a element diferenciador de la producció agroecològica i la segona els canals curs de comercialització. El dimarts 19, la primera part tractarà de la compra pública com una oportunitat per al sector i la segona sobre els mercats de venda directa. El dimecres 30 hi haurà un taller sobre comercialització, la valorització del nostre producte i com arribar al consumit i se tancarà el dijous amb un taller participatiu. I també tenim, per a, del 29 al 31 de març, o sigui, per acabar el mes, un curs de poda de cítrics a la Vall d'Uixó. I ara sí, entrem a l'actualitat, que és molta. Temps d'Agrocope Castelló, temps d'una setmana que arriba marcadíssima per l'actualitat. Crec que ha sigut la setmana on el sector primari més importància ha tingut des de qüestions com manifestacions, reunions, sol·licituds, tant ací com a Europa, com a Madrid. Molts punts de vista, molts punts informatius i n'hi ha tantes qüestions que comentar que quasi toca millor fer-lo en una de les organitzacions agràries més importants en aquest cas de la nostra província de la Comunitat Valenciana, com és la Unió de Llauradors i Ramaders. Secretari General de la Unió, Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, jo no sé com tindreu el cap, si un poquet el teniu ordenat, perquè com diem, des de els últims dies són moltes les coses que han passat i molta l'actualitat que està en el sector primari que fa que estigueu, se pot dir, en el candelero de tota la política, la informació, etcètera.
Sí, la veritat és que són moments delicats, no?, per als sectors i estan atreveixant moments difícils i en moments difícils pues, tens que donar resposta a moltes coses, resposta en el carrer i resposta a fer pues, propostes concretes per a intentar anar donant solucions al dia a dia dels nostres llauradors i ramaders. Per tant, n'hi ha que ser molt pacient i n'hi ha que estar molt centrat i treballar molt i fer molt d'esforç conforme fem des de la Unió de Llauradors i Ramaders per a portar este dia a dia, no? Que la realment pues, se fa costa amunt, però bueno, nosaltres crec que som un sector que ha creat resiliència i estem treballant continuant per intentar donar solucions.
El primer focus, on s'ha centrat sobretot la qüestió agrària, ha arribat el tema de l'abastiment de qüestions de matèries primeres. Estava la crisi per l'arribada de l'oli de girassol des de Ucraïna, però també s'estava patint ese problema d'abastiment, per exemple, en el cost del gasoil i d'altres energies per al sector, que ja feia que en moltes qüestions, inclús en la ramaderia, ja estava la situació en poques guanyances, poques beneficis, inclús ja s'estava pensant de que estaven ara mateix treballant a pèrdues, no sé, Sina?
Sí, la veritat és, per a fer un xicotet anàlisi, perquè la gent no ho tinga molt fàcilment, la situació actual és que tenim un augment de cost desmesurat, des de la llum, els fertilitzants més del 30%, el gasoil més del 40%, els pensos per a la ramaderia més del 30%, i els preus en origen continuen sent baixos. I després el consumidor està pagant més per la cistella de la compra. Pues això al final indica que aquest preu aquest augment que està pagant el consumidor no se veu repercutit en el preu en origen per als nostres productors i que, per tant, la llei de la cadena alimentària que tant s'ha parlat els dos últims mesos estem veient que continua sense funcionar. Jo crec que això és el resum clar i de la realitat que estem patint els llauradors i ramaders valencians. I després, pues, esta desgraciada guerra entre Rússia i Ucrània, que ha generat molta incertidumbre, està generant moltíssima especulació en els preus de les matèries primes que ens venien des d'aquests països, sobretot en el cereal, que era un proveïdor molt important per a la ramaderia nostra, Ucrània, i en el tema dels fertilitzants, per Rússia, que aportava matèries primes per a fer fertilitzants, i per això el fertilitzant també ha pujat moltíssim el preu, i són coses molt bàsiques per al dia a dia, igual agrari que ramader, sobretot en la ramaderia, que és qui necessita alimentar els animals tots els dies.
Justament, has comentat una de les qüestions, com és aquest problema en la nova llei de la cadena alimentària, que és ha sigut un dels punts també i una de les qüestions on més força heu fet i esteu fent en concentracions, com per exemple la que vau viure ahir a Madrid.
Sí, ahir a Madrid vam estar una vegada més davant del Ministeri, pues, intentant, sobretot aquesta part més professional de llauradors i ramaders, pues, intentar demanar un valor d'oxigen a l'administració que reaccione ràpidament amb menys en aquestes exempcions fiscals o en préstecs que puguen fer a zero interès per a el sector, per a que durant 5 o 6 mesos, almenys que aquesta incertidumbre que s'ha generat i aquesta especulació, puguem suportar-la, perquè és que ara estem produint pràcticament tots els sectors a pèrdues i això els sectors no poden aguantar-ho molt més perquè ja veníem aquesta tendència negativa i ara sí que estem contra les cordes, per tant necessitem una ràpida resposta per l'administració i després ja pues, canvis més a llarg plaç, no? Com aquestes polítiques agràries comuns que vinguin clarament destinades els recursos als professionals, aquells que realment viuen i depèn la seva vida de la seva explotació, i després pues, l'altre punt i l'altre pilar important per nosaltres és que se negocien acords internacionals en països tercers més ordenats, o sigui que si així no són deficitaris produint un producte que existís que en les traves arancelàries per a ordenar un poc aquest mercat europeu i que no hi ha tanta pressió d'agricultures que venen així, i al final en reciprocitat, no, que els estàndards que n'hi ha de producció europeus tinguem que complir-los qualsevol país que vulgui vindre a vendre al bloc europeu. És un poquet aquest repàs més general de lo que ahir vam demanar, però necessitem aquest valor d'oxigen, sobretot ara en aquests moments, per a poder suportar aquesta crisi, no?
I parlant justament del Ministeri, avui ha sigut notícia, o va ser notícia aquests dies, perquè avui ha sigut ja en el BOE aquest decret llei de les ajudes al sector agrari front a la sequera, justament arriben quan està passant una borrasca durant tota la setmana. No sé si això parla bé o malament, que parla un poquet malament, de la velocitat un poquet en la política, però bueno, al final tota ajuda és ben rebuda, no?
Sí, tota ajuda és ben rebuda. Ahí sí que ha hagut una reacció en el tema de la taula de la sequera, i van haver aquestes bonificacions del 20% a l'IRPF, però necessitem alguna cosa més, necessitem aquesta línia i sobretot aquestes línies que ja se van establir, d'ajudes directes que se van establir en plena pandèmia del Covid, almenys mentre no se normalitzi, no? Tota aquesta pujada desmesurada dels costs de producció és un poquet el que considerem que ara tindria que obrir, no? Aquest paquet d'ajudes el Ministeri junten en les comunitats autònomes. Jo crec que el nostre futur un poquet els pròxims mesos passa per ahí.
Tot això és el quasi se podria dir lo depenent de Madrid, però és que com diem, l'actualitat, per exemple, també es porta a Europa i es portarà concretament estos dos pròxims dies perquè n'hi ha aquesta reunió del Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos en la secció Sanitat Vegetal de la Comissió Europea, on de nou entra en debat el tractament del fred i ja heu demanat al govern espanyol que se fique sobre la taula el tema de les mandarines.
Sí, efectivament, ahir havíem aconseguit donar un primer pas en l'aplicació del fred a les taronges, però nosaltres entenem que la plaga de quarantena, que és la falsa polilla, que és la que se tractarà, afecta tots els cítrics. Clarament, la falsa polilla no fa distincions entre cítrics. Igual pot atacar una taronja que una mandarina i, per tant, sobretot nosaltres en la província de Castelló, que som productors de mandarines i clementines, necessitem imperiosament que el tractament en fred s'establisca també per a tots els cítrics i, per supost, a les mandarines, perquè la falsa polilla pot vindre en qualsevol contingent de mandarines i necessitem tindre el 100% de seguretat de sanitat vegetal per a que no ens apareguin noves plagues en la nostra silvicultura, perquè al final això és un augment de cost que tenim que suportar molt elevat. I al final necessitem pues, que des de la comissió s'actuï d'una forma que s'unifiquen aquests criteris d'aplicació del tractament en fred per a tots els països tercers i de forma transversal, que qualsevol país que tinga cítrics i que tinga la detectada la plaga de falsa polilla tinga que fer de forma obligatòria el tractament. En fet, això és l'objectiu, no entenem per què només té que ser les taronges sinó les mandarines, i jo crec que a la llarga ho aconseguirem, i per això hem volgut anticipar-nos i en este pròxim comitè pues, que se valore també la possibilitat de que el tractament en fred siga per a tots els cítrics, conforme fem nosaltres per enviar a un país tercer, que tractem en fred qualsevol cítric. Per tant, això és la línia de treball a seguir, i pense que ho hem d'aconseguir perquè és molt important, perquè cada vegada, per exemple, Sud-àfrica, que és un dels països que més deteccions de falsa polilla està tenint en mandarines, pues cada vegada està plantant més varietats tardies de mandarines que se solapen en el nostre inici de campanya, i cada vegada estan sent capaços de ficar més cítrics en el mercat europeu, per tant, el risc és major.
I seguint en temes de la Comissió Europea, en aquest cas toca també mirar cap a un país on s'han produït en aquests últims dies pues, paralitzacions d'entrada d'aquesta fruita de fruites d'aquest país, que és Turquia. I és que és una altra de les qüestions, no? Un major control de les fruites que arriben del país otomà, perquè també estan generant molts problemes hacia el Camp València.
Sí, el tema de Turquia és un tema escandalós. Nosaltres estem seguint tots els mesos les dades oficials de la pròpia comissió a través del seu sistema de detecció frontera de pesticides no autoritzats en el bloc europeu o que estan per al límit màxim de residu. O sigui, és el propi sistema europeu el que ens diu que Turquia té disparades les detencions en frontera. Ja vam aconseguir, en la primera vegada que ho vam denunciar, que passaren del 5 i el 10% de lots controlats en frontera al 20%, però ara que li controlen el 20% de lots, Turquia no ha fet res per millorar, sinó que continua en elevadíssim número de deteccions. Això vol dir que no ens donen garanties de fer enviaments de cítrics o de qualsevol hortalissa al bloc europeu en els estàndards que reclama la Unió Europea. Per tant, ja hem sol·licitat de forma oficial al Ministeri i a la Direcció General de Sanitat i Consum Europea de que suspenguen les importacions de Turquia mentre no se faci una auditoria que demostre i aclarisca que Turquia té capacitat de fer-ho molt millor de lo que està fent per a poder enviar al bloc europeu. És un escàndol que al final el consumidor europeu pugui tindre productes en els lineals que no complisquen els estàndards europeus, perquè si en el 20% dels lots controlats ja estem veient que n'hi ha una barbaritat de infeccions, i sobretot, per exemple, el clorpirifos, que és molt perillós per a la salut humana, que estan en haver-hi les detencions, imagina't els lots que poden entrar sense haver sigut analitzats, perquè només s'ha analitzat el 20% dels lots provenients de Turquia. Claro, això és un risc que no podem estar parats, i és una denúncia molt contundent per als productors, però també de cara als consumidors.
Com diem, tot això ha corregut en els últims 7 dies, o va passar en els pròxims dies. Sector agrari, avui, esta setmana, més força que mai, i acabem, perquè tot això ha sigut, com diem, això, però és que el diumenge el sector agrari, algú pujarà a la Magdalena, però el bloc important, bona neu a Madrid, de l'última gran mobilització del món rural.
Pues sí, la veritat és que entre Magdalena i Falles no és un moment òptim per als valencians, però bueno, els valencians en aquest cas també estarem a Madrid i n'hi ha que estar pues, defensant sempre que puguem a sectors agraris i ramaders. Ha vingut a Xina, pues, n'hi haurà que fer l'esforç i estar allí i Xina se parar. Al final estem veient que ja vam fer el passat 25 de febrer a València, hem fet estar el 15, ara parem el 20, o sigui que estem en constant mobilització i intentant visualitzar el malestar que n'hi ha dins dels sectors agraris i ganaders, un poc en el món rural, per a que les administracions al final se piquen les piles i facin unes polítiques més dirigides al model nostre, no? Deixar el model més professional, de xicotells, de mitjans agricultors, i no sempre facin polítiques que favorisquen els mateixos de sempre, no? Aixes grans empreses o grans oligopolis alimentaris. Jo crec que l'objectiu va un poc per ahí.